Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya son las 10:06 de la mañana y ha sido una mañana bastante movida. Ahorita escuchaba y todos nos topamos con la noticia sobre el arresto del productor Sixto George. Y según distintas notas, tanto Metro, Noticel, El Vocero, que la compañera Melissa Correa sacó esta información más temprano. Aquí la información, déjame buscar la nota de Noticel que me estaba diciendo Yolanda, ¿verdad? Que tiene, míralo aquí, vamos a buscar. Arrestan al productor y según lo que sale en los medios, el productor trató de extorsionar a Rosselló y Maceira con segundo chat de Telegram. Acusación es primera acción criminal que se presenta con relación a la divulgación del chat que culminó en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. Esta es una nota de Noticel y pues este es el productor de televisión. Incluso él tuvo también varias situaciones con la licenciada Alexandra Lúgaro y si mi mente no me falla, esto terminó también en los tribunales con un dinero que él entendía que se le debía. Y bueno, es una figura que ha sido bastante controvertible. Yo quiero repetir un audio porque recuerdo hace un tiempo atrás, fue en el 2019, cuando era representante, el licenciado Manuel Natal estaba haciendo una serie de denuncias en torno a la figura de Sixto George. Y recuerdo que lo entrevisté en julio, en esa época del verano del 19, y pues le pregunté sobre lo que había dicho este productor sobre Manuel Natal ante las denuncias que Manuel Natal estaba levantando pues de negocios y según lo que recuerdo en aquel entonces de lo que me explicaba Manuel Natal era que pues se confabulaban, trataban de desarrollar estrategias para hacerle daño a distintas personas. Pero bueno, quiero reproducir esto porque también incluso creo que también el representante Manuel Natal puso esto en sus redes como una reacción al arresto de este productor. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó en aquel entonces, en julio del 2019.
Yo le contesto a Sixto George que aproveche todo lo que pueda para hablar con la prensa, para tuitear, porque desde la cárcel no va a tener esas posibilidades. Y yo estoy seguro que cuando se investigue las conductas en las que ha incurrido Sixto George son conductas delictivas. Y déjame decirlo directamente, en ningún momento yo he señalado que Sixto George tiene contratos con el gobierno. Ese no es el guiso de Sixto George. El guiso de Sixto George es utilizar los espacios que tenía y el acceso que tenía en SBS y demás para manipular la opinión pública a favor no solamente del gobernador Ricardo Rosselló, sino de los intereses económicos con cual él tiene relación. Así que tanto a Sixto como a Elías, tú no le vas a encontrar un contratito de 10 mil pesos, de 100 mil pesos con el gobierno. El billete grande lo están haciendo utilizando su acceso en algunos casos para conseguirle contratos a sus clientes privados, en otros casos para manipular la opinión pública a favor de sus clientes, incluyendo a Ricardo Rosselló, y eso quedó evidenciado cuando hicieron la entrevista de encargo hace unos días, en la única entrevista pública que ha dado el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en Nación Z, que fue una vergüenza para este pueblo, y eso provocó la salida de Sixto George de Nación Z y de SBS. Así que en lo que concierne a este personaje, que aproveche el tiempo que le quede en la libre comunidad.
Y eso fue lo que dijo en aquel entonces el representante Manuel Natal, y ese fue el momento en que Manuel Natal estaba haciendo una denuncia sobre esta figura de Sixto George, y bueno, esa fue su reacción. Entonces Sixto George se puso a decir cosas en las redes y esa fue la contestación de Manuel Natal. Ahí está, ¿verdad?, el tracto de ese incidente. Voy a cambiar de tema a medida que nos enteremos de más información, pues estaremos entonces divulgándola a ustedes. No, Fiscalía Federal no va a estar llevando a cabo una conferencia de prensa, y como hablábamos Yolanda y esta servidora, es una tendencia de la nueva, ¿verdad?, jerarquía de la Fiscalía, que a diferencia de Rosa Emilia se hacían unas conferencias de prensa, se daban más detalles. Acá, pues, esa no es la cultura, como decimos por ahí. Bueno, son las 10:11 y le quiero dar los buenos días a mi próximo invitado. Quiero hablar de información del COVID-19. Buenos días, doctor Víctor Ramos. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, cosas que pasan, pero vamos a hablar de cosas bien importantes, por ejemplo, el tema del COVID-19. Doctor, hay una preocupación, voy a arrancar con esto porque me llamó la atención el hecho de que, pues, algunos hospitales dicen que tienen que cerrar sus centros de vacunación porque no han llegado las vacunas. Quisiera ponerle sonido de Mellado sobre esto, control el 308, si me lo pueden entonces poner para beneficio del doctor Víctor Ramos y que él me pueda entonces ofrecer una reacción al respecto. Vamos a escucharlo.
Aquí en principio se creó una expectativa bien grande, ¿verdad? Y eso no es culpa de nosotros, no es culpa de nadie, Puerto Rico. Es una expectativa de que íbamos a recibir una gran cantidad de vacunas, y eso no sucedió, ¿verdad? Y en ese momento pues estábamos hablando de 500,000 vacunas, ¿ves? Y eso es algo que quizás pues eso haya creado una expectativa de tener unos centros grandes de vacunación, lo cual yo le contesto a cada uno de ellos es lo siguiente: o sea, van a llegar más vacunas, o sea, y esto va a ser cuestión de semanas. Ya el presidente ha dicho que va a comprar una gran cantidad de vacunas. Nosotros hemos tenido reuniones con el CDC. Sí van a venir más vacunas. O sea que yo lo que le diría a todo el mundo es: vamos a tratar de sobrellevar estas dos semanas, ¿verdad?, con un poco de calma. Vamos a tener más vacunas y créanme, o sea, la vacuna va a ser para disposición de todos los centros de vacunación. Sabemos que tenemos una gran cantidad de gente que quiere cooperar. Las farmacias de la comunidad también están en esa lista. O sea, aquí hay mucha gente que quiere vacunar y eso es perfecto. Vamos a tener la gran cantidad de vacunas, si Dios permite, ¿verdad? Y eso ha sido lo que ha dicho el gobierno federal. Y cuando tengamos esa gran cantidad, pues mira, yo estoy seguro que van a tener de sobra. Así que esa,
claro,
es la expectativa.
Pero entonces tal vez los hospitales no deberían abrir tantos centros de vacuna hasta tanto tengan el suplido,
claro,
para
debería
para
limitarse
esos centros,
a la cantidad debería limitarse a la cantidad de vacunas que ya nosotros le podemos proveer, porque en este momento ciertamente volvemos a lo mismo. O sea, yo no puedo desbalancear la equidad de la vacuna, de la distribución. No es correcto. O sea, tenemos que...
Ahí ustedes escucharon las expresiones de Carlos Mellado, secretario de Salud. Doctor, ¿qué le parece de todo esto? Porque pues hay preocupación en torno a que se van a cerrar estos centros, pero también hace un poco de lógica. Lo que tenemos son 40,000 vacunas.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Carlos. La gente lo que tiene que tener es paciencia. Se hicieron las gestiones para poderse hacer proveedor, porque ser proveedor de la vacuna de COVID tiene un proceso distinto a ser proveedor normal de vacunas. Tiene que haber un contrato con el CDC, la facturación a los Medicare Advantage, por ejemplo, no es por los Advantage, es por el proveedor de Medicare tradicional, que es First Co. También así es con los anticuerpos monoclonales. La gente tiene que tener claro dónde lo va a facturar, etcétera, etcétera. Así que es importante que todos estén listos para con los papeles al día para recibir la vacuna cuando llegue, que van a llegar suficiente. La expectativa del presidente de vacunar 100 millones en 100 días, tal vez no se cumpla 100 millones en 100 días, pero si vacunamos 70, es un éxito. Así que van a llegar muchas más vacunas con el...
Pero tenemos la cantidad que pudiese, porque recuerdo haber hablado con la doctora Cardona y ella me decía que ya para esta semana se supone que el CDC le indicara más o menos cuántas vacunas estarían llegando para febrero. Ella estimaba como un aumento de un 2% aproximado.
No, sí, va a aumentar poco a poco, pero eventualmente va a aumentar mucho más de cantazo. Eventualmente probablemente haya 100,000 vacunas o más a la semana, pero ciertamente depende del aumento en la producción de las fábricas de Pfizer y Moderna. Por ejemplo, Pfizer cerró la fábrica por una o dos semanas para las modificaciones, para entonces producir vacunas en masa. Y obviamente eso hace que esa semana haya producción reducida. Así que básicamente va a haber una... van a seguir llegando las que llegan para entonces empezar a aumentar y entonces aumentar significativamente, que es lo que se espera, para entonces poder distribuir a todos los proveedores disponibles.
Claro, pero todavía no está claro cuántas veces vamos a recibir en febrero.
Bueno, lo importante es que vamos, la repartición va a ser como hasta ahora, una repartición equitativa de los estados y territorios. No es que nadie tiene más que otros, cada uno tiene dependiendo de la población que tiene cada estado y territorio.
Okay, bueno, vamos a ver si en febrero, y ya estamos ya a finales de mes, a ver si entonces recibimos la cantidad que me había dicho la doctora Cardona, que estimaba por lo menos un aumento de 2%. Y entonces estas 100,000 a la semana, esto sería entonces más adelante, esto no sería en un futuro inmediato. ¿Para cuándo más o menos se pudiese estimar esa de 100,000 a la semana?
No, en cuanto estén la planta produciendo a máxima capacidad, que debe ser en algún momento de febrero.
En algún momento, bueno, eso está ahí entonces a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a ver cómo fluye esto, ojalá que. Pero entonces, ¿los hospitales se mandaron un poco en abrir tantos centros, doctor?
No, lo que pasa es que los hospitales obviamente tienen que, y los distintos centros no solo es que tengan el espacio, tienen que tener personal, ¿verdad? Y si el personal lo tienen allí, pero no tienen tarea, pues le están pagando un personal que no tiene tarea a realizar, uh-huh. Pero usualmente es un personal que de ordinario está trabajando en otras áreas del hospital, o sea que no hay razón para que entonces esté personal en su área normal de trabajo en lo que llegan las vacunas. Yo creo que siempre está el asunto de tratar de presionar para que ellos sean primero, como quieren, pero de la misma manera que fueron los más dineros que le dieron y no acaban de reclutar a todo el personal que despidieron. Así que
¿todavía, en serio, eso todavía no se ha hecho?
No se ha hecho y han despedido a más personas.
O sea que los hospitales siguen despidiendo personal.
Siguen despidiendo personal, sí.
Y estamos hablando de enfermeros, de todo tipo de personal.
Despido, reducción de jornada, enfermeros, terapeutas respiratorios, personal ancillar, de todo tipo de personal, sí, se ha visto afectado por esta actitud de los hospitales, sí.
Pero no se supone que la razón por la cual se le iban a dar estos incentivos, por ejemplo, recuerdo los primeros 300 millones, luego se le dio otro segundo incentivo a los hospitales del país. Pero siempre el compromiso era que tenían que retener el personal.
Eso fue lo que ellos alegaron, pero realmente como les dieron el dinero sin unas guías específicas, pues realmente ellos han actuado por la libre.
Ay, padre. Eso es para que ustedes vean. O sea, les dieron el dinero sin unas guías y pues, bien, gracias. No, nadie está fiscalizando los hospitales que recibieron millones de dólares y pues lamentablemente siguen despidiendo personal. Muy triste por demás. Doctor, quería verificarme, me llegó información de que se ha enviado más o menos como más de 10 muestras para certificar si en efecto la cepa esta británica está en Puerto Rico. Ya el doctor Mellado ha dicho que está seguro que esto está aquí. También el doctor Rodríguez Orengo me dice que él entiende que eso debe ya estar aquí. ¿Qué información usted tiene sobre esta posibilidad de muestras que fueron enviadas para certificar que esta cepa ya está en Puerto Rico?
Sí, no, yo creo que sí está aquí también, ¿verdad? Eso es cuestión de verificarlo. Pues sí, ciertamente aquí hay mucho historial de viaje a lugares donde ya está positiva la cepa, especialmente a Florida, y básicamente ha habido personas que han tenido historial de viaje y han estado en contacto con gente que ya se ha certificado que en esos estados tenían la variante y se las muestras se han enviado para secuenciarse y confirmar que es la variante y probablemente salgan positivas.
¿Cómo, de cuántas muestras estamos hablando?
Son gente que ya estuvo en contacto con personas que ya dieron positivo en otros estados a la variante.
Okay. O sea que lo más seguro sí darán positivo, pues tuvieron contacto directamente con personas que ya dieron positivo a esta nueva cepa.
Exacto, en esos estados de donde vinieron de viaje, sí.
Estamos hablando de qué estado.
En Florida, la mayoría.
Ok, o sea, estamos hablando de casos de... Ay, Dios mío, la nueva cepa. ¿De cuánta? A mí me dijeron que eran como más de 10. ¿De cuánto estamos hablando, si tiene usted alguna idea?
Pues lo que yo he oído en lugares que hemos estado ha sido como 16.
16. O sea que entonces se supone que ya pronto sepamos si estas muestras, estas 16 muestras, arrojan positivo a la nueva cepa del COVID-19, la cepa esta británica. Así que en efecto ya esto está aquí.
Sí, sí, ¿no? Y con toda probabilidad, ¿no?, tuvieron contacto con gente que la tenía, así que no hay por qué no pensar que si desarrollaron síntomas después de tener contacto con gente que tenía la nueva variante, que no sea la nueva variante.
Sí, pero entonces ya estas personas han arrojado positivo a COVID, lo que se está tratando de verificar si es esa nueva cepa. Pero sí, ya esas personas sí dieron positivo.
Sí, exacto. Y se está secuenciando la cepa para que entonces confirmen si es la variante o no, que debe ser, porque fue con quien tuvieron contacto.
Doctor, ¿Qué en estos casos el aislamiento y el protocolo es el mismo? Porque lo que me han explicado, ¿verdad?, científicos sobre esto, es que esta cepa es más peligrosa porque contagia con mayor rapidez. O sea, muchas personas se contagian. ¿Hay un protocolo nuevo en torno a esta cepa?
No, en cuanto a las medidas de protección son las mismas, porque no da enfermedad más severa. Contagia a más personas, especialmente se ha demostrado que tiene un aumento significativo en contagio en niños en los estudios que se han hecho allá en Reino Unido. Así que sí, contagia a más personas, pero es la misma enfermedad. Pero claro, si contagia a más gente, el 80% de los asintomáticos va a ser más, el porciento que se enferma va a ser más, y el porciento que se enferma severamente va a ser más porque contagia más.
Me preocupa el hecho de que si en efecto ya esta cepa británica está aquí y en efecto esas 16 muestras arrojan positivo a esa cepa, me preocupa cómo lo vamos a estar manejando, si se van a flexibilizar la orden ejecutiva, y la preocupación es que como esto, los contagios son más rápidos en comparación con la cepa original.
Pues hay que tomar en cuenta que si ha llegado aquí eventualmente. Lo que ha pasado es que se entiende, por ejemplo, se entiende que en España, en Reino Unido, ya la variante principal es la nueva variante y no la original. Lo mismo ha pasado en estados de Estados Unidos, donde han subido dramáticamente los casos, porque como se dieron cuenta en Reino Unido que había algo raro, que no era lo usual, es que tuvieron picos no asociados a nada. Por ejemplo, nosotros tuvimos picos asociados al aeropuerto en julio, las primarias, a las elecciones, a Acción de Gracias. Pero tú podías asociarlo a algo. Allá en Reino Unido de repente tuvieron un pico asociado a nada. Y dijeron, aquí hay algo raro, porque hay un pico y no asociado a ninguna festividad o cosa. Y ahí es que secuencian la variante. Y al parecer la variante, como es tan y tan contagiosa, pues ya es la principal que está en Reino Unido, en España, en los lugares de Estados Unidos, donde ciertamente se han disparado los casos, ¿verdad? Gracias a Dios por la vacuna en Estados Unidos, y han estado bajando las hospitalizaciones en muchos lugares, excepto en estos focos donde parece que la variante principal es la nueva y no la original.
Ay, padre. Bueno, doctor, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, y vamos a ver cómo fluye todo esto. Se me cuida siempre, mucho.
Seguro, siempre.
Cómo no. Ustedes escucharon al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, y básicamente me confirma que están evaluando en medio una cifra más exacta, 16 muestras. Son casos aquí en Puerto Rico que han dado positivo al COVID-19, pero lo que están verificando es si estas 16 muestras, si esa cepa del COVID-19 es la cepa británica. Y él me dice que él sabe que se pudiese entender que sí darán positivo porque son personas que estuvieron en contacto en el estado de la Florida con personas que ya habían arrojado positivo a esta cepa británica de COVID-19. Así que se están evaluando 16 muestras. Me preocupa esto, pues, porque si hay algo que me ha explicado el doctor Rodríguez Orengo es que el peligro de esta nueva cepa es que muchas más personas se contagian, ¿verdad?, con mayor rapidez. Esa información, pues, la acaba de confirmar el presidente del Colegio Médico y Cirujano de Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre las necesidades de la comunidad sorda con la exsecretaria de la familia, la licenciada Glorimar Andújar.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Son las 10:34 de la mañana. En el primer segmento hablamos un poco sobre el arresto del productor de radio y televisión Sixto George por tratar, ¿verdad?, de extorsionar a funcionarios, a exfuncionarios. Hay varias cosas que están corriendo, pero ya bajo el pliego acusatorio bastante extenso. Estoy al aire, pero estoy segura que varios compañeros de los medios están ya reseñando notas sobre esto. Más adelante hablamos con esto con más calma. Pero algo que me confirmó el doctor Víctor Ramos en el pasado segmento es que se están evaluando 16 muestras en Puerto Rico. Son 16 muestras positivas a COVID-19. Lo que están tratando de corroborar es si es la cepa británica, ¿verdad?, del coronavirus. Y según me estaba explicando el doctor Víctor Ramos, estas personas tuvieron contacto con positivos de esta cepa en el estado de la Florida. Y pues se puede entender que es muy probable que tengan esta nueva cepa. Así que se están evaluando 16 muestras y tal como vaticinaban tanto el doctor José Rodríguez Orengo, el secretario de Salud Carlos Mellado, que lo más seguro ya esto estaba aquí, pues al parecer se está materializando. Obviamente falta a que llegue la confirmación, ¿verdad? Es sumamente importante esperar a que llegue esa confirmación, pero sí se están evaluando estas 16 muestras. Hay un tema que he querido tocar con un poquito con mayor profundidad. Lo toqué un poco con el licenciado Juan Dalmau, porque cuando él fue senador, presentó legislación, hizo varias cosas a favor de la comunidad sorda. Y yo les comentaba hace un tiempito que el caso de Janet Viera, esta madre quien se privó de la vida luego de que le removieran sus hijos, luego de que se privó, a mí me de verdad que me estrujó el corazón, porque uno trata, ¿verdad?, de ponerse en la posición. Y este caso pues trae una problemática que ha existido hace tiempo, pero tristemente tenemos que perder la persona para poder hablar de estos temas. Pero entonces, esta semana surge otra situación y que se reseñó en Mega TV con una entrevista que hizo, ¿verdad? Le dicen el Nalgorazzi, no me gusta decirle así, pero así es como él se da a conocer y él tiene su espacio en Mega TV. Y también Metro aquí reseña lo siguiente: falta de intérpretes en agencias públicas llevó a otra joven sorda a pensar en quitarse la vida. La mujer pues narró todas las barreras que enfrenta continuamente al intentar obtener servicios en el gobierno. Cosa sencilla. Y entonces, ayer salieron unas expresiones y ya tengo en línea telefónica a la ex secretaria del Departamento de la Familia, pero quien es presidenta de la Comisión de Derechos de las Personas con Diversidad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Glorimar Andújar. Licenciada, ¿cómo está?
Muy bien, Mili, muy buenos días. Encantada de volver a hablar contigo nuevamente.
Igualmente, espero, ¿verdad?, que tenga un 2021 lleno en salud, que es lo que todos deseamos en este momento. Licenciada, me preocupa mucho esta situación porque estoy observando el comunicado de prensa que se mandó y hay muchas leyes. Estoy viendo que hay varias. Vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por lo que estoy entendiendo, esto no se está cumpliendo. Por ejemplo, la ley número 136 del 13 de agosto de 1996, para que las agencias provean un intérprete que asista a las personas con impedimentos auditivos que visiten las agencias. Esto fue lo que le pasó a esta joven que, ¿verdad?, que luego amenazó con privarse de la vida. O sea, algo tan sencillo como eso no se está dando.
Eso es así, eso es parte de la legislación que hay, porque el comunicado no se recoge en todas, pero sí se ha hecho acciones de las para la comunidad. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es cuán viables y cuán factibles y cuántos se están cumpliendo, porque evidentemente con lo que sucedió lamentablemente con Janet Viera, que nunca debió haber sucedido, es una muestra de que tenemos muchas legislaciones, pero ¿dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está la reinvención de cada uno de los servicios gubernamentales desde el punto de vista de la persona que tiene la necesidad? Yo creo que es importante, ¿verdad?, que aprovechemos esta oportunidad, ¿verdad?, que para evitar que vuelva a suceder, porque inclusive, como tú muy bien dices, recientemente hubo otra persona que estaba amenazando por quitarse la vida precisamente por los mismos problemas, porque no encuentran dónde comunicarse efectivamente. Las agencias tienen una obligación de tener intérpretes. Los procedimientos que se llevan contra las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva tienen que también garantizarles que tengan un intérprete, que ellos se puedan comunicar efectivamente, que entiendan el procedimiento que hay y puedan comunicar qué es lo que, cuál es su posición y cuál es su postura. La situación que ha pasado es lamentable, es trágica y debe levantar conciencia en todo el mundo de la necesidad que hay. Las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, ellos están siempre han sido marginados, siempre han sido relegados. Sí se hace legislación, pero tenemos que ver más el cumplimiento.
Sí, el problema que pasa aquí en Puerto Rico es ese, se legisla mucho, pero entonces no se implementan o no se fiscalizan para ver si esto está ocurriendo. Y con esa primera ley que enumeré, vamos a empezar por ahí. Yo no creo que todas las agencias tengan intérpretes de señas ahí al momento que vaya una persona a recibir los servicios. Y ahora con esta situación de la Junta de Control Fiscal, tal vez la excusa es que no hay chavos, pero es que no podemos, esa no puede ser la excusa. Bastante chavos se votan en otras cosas.
Inclusive OTRH tiene los cursos de lenguaje de señas desde el nivel básico hasta el nivel avanzado, precisamente para las agencias. O sea, los mecanismos están, lo que tenemos que ver es el cumplimiento. Lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que dan servicio puedan comunicarse efectivamente con una persona o bien pedida. Es importante que tengamos todos los mecanismos para todos los tipos de discapacidades, porque la población es diversa, por eso se llama diversidad funcional. Y nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y nosotros tenemos que escuchar qué es lo que ellos necesitan. Se hace mucha legislación desde el punto de vista de la persona que no tiene la necesidad y hay que escuchar a la población, para que ellos nos digan cómo podemos realmente servirles y cómo podemos realmente ser un vehículo para que ellos se puedan comunicar adecuadamente.
Además de hacer conciencia, ¿verdad?, y hablar de este tema, usted ahora que está pues como presidenta de esta comisión del Colegio de Abogados, ¿hay algún esfuerzo, alguna petición de reuniones, algo, ¿verdad?, para que no se, como decimos por ahí, para que no se quede ahí a ver cómo logramos provocar algún cambio o que se cumplan estas leyes?
Precisamente en eso estamos, porque tenemos que visualizar qué tipo de legislaciones hay, tenemos que visualizar cómo podemos hacer un cambio real y tenemos que, como bien te estoy diciendo, crear esa conciencia. Ya aproximadamente, si mal no recuerdo, como en el 2010, la población se había contado de las personas sordas en unas 150.000 personas sordas y con algún tipo de discapacidad auditiva. Ahora mismo, en el 2018, se estimaba que eran unas sobre 218.000 personas. Y va en aumento. Y entonces también la tendencia que se está viendo que las personas de edad avanzada, los adultos mayores, están siendo una población que está en crecimiento con este tipo de condición. Así que más que el diálogo de lo que realmente hay que hacer, tenemos que ponernos en acción. Y parte de, obviamente, del compromiso que tiene el Colegio de Abogados es precisamente es ver las legislaciones que hay, es proponer enmiendas, es proponer legislación que realmente atienda las necesidades de las poblaciones con diversidad funcional.
Usted me dice que en el 2010 habían 50,000 personas sordas en Puerto Rico y que en el 2018 eso aumentó a 218,000.
150,000 en el 2010.
Ah, perdóname, escuché mal. 150,000.
150.
Okay. Con de sobre pero como quiera es un aumento bastante alto de 150,000 y 8 años más tarde 218,000.
Y en términos de proporción, en aquel momento era un 4% de la población. Ya en el 2018 era sobre un 8% de la población. Y la tendencia ha sido que siga en aumento. Si a eso le añadimos que las personas sordas, hay unos estudios que establecen en términos del ingreso, están muy mal pagados, están pocas oportunidades que se le brindan para llegar a la autosuficiencia, para realmente integrarse a la sociedad. Es un problema serio, es un problema real y es un problema que amerita que todas aquellas personas que están a cargo, ¿verdad?, de alguna manera intervenir en los servicios de esta comunidad, que pongan oído en tierra y se den cuenta de lo que está sucediendo y dirijan sus servicios a realmente satisfacer las necesidades de la población.
Sí, que no se quede solamente aquí y todo el mundo lamentando tristemente. Hay muchas personas que me dicen, pero Milly, ¿por qué le removieron a esta joven? Y volviendo al caso de Janet Viera, ¿cómo, usted fue secretaria de la familia, ¿cómo se manejan casos como estos de remoción de menores, de una persona que, ¿verdad?, que es sorda?
La regulación exige que cuando hay una persona que sea sorda, tenga un intérprete que pueda comunicarle qué es lo que está sucediendo. Esto pues la agencia tiene que mirar, ¿verdad?, si se cumplió con sus protocolos, si se cumplió con todo lo que se supone que hicieran, si le dieron la oportunidad de que ella se comunicara efectivamente, de conocer qué estaba sucediendo. Según las noticias han transcurrido, habían varias intervenciones que hubo con esta familia. Así que yo creo que es momento de mirar el proceso, de mirar si hubo alguna falla en el proceso. Y de siempre recordar que ahora la visión está cambiando y la visión es a que la familia trate de permanecer unida y se trate de tener los mecanismos preventivos para evitar que se den remociones. Obviamente siempre hay que velar por el mejor bienestar del menor y eso no lo podemos olvidar.
Sí, claro, pero entonces hay que ver si en efecto ella tuvo este intérprete, si se siguieron los protocolos y se... Bueno, hay que ver los detalles del caso en particular. Lo triste es que una persona se prive de la vida, y entonces hay otro caso de una que amenaza con hacerlo, pues la problemática está ahí. Y si no, vayan a las agencias y vean ahora si hay un intérprete de señas, sí o no. Licenciada, pues entonces el Colegio de Abogados va a estar trabajando de lleno con esta situación.
Vamos a estar trabajando con todo lo que son las condiciones que hay, ¿verdad? Que ahora mismo el término es diversidad funcional, creando conciencia en la clase togada de cuáles tipos de condiciones que hay, de los derechos que tienen las personas con diversidad funcional para que precisamente los abogados y abogadas sepan trabajar con las situaciones y sepan reclamar los derechos de las personas con diversidad funcional. Y te llamó la atención que la ley 174 del 2018 precisamente establece que en procedimientos judiciales se le tenga un intérprete. Te lo traigo la reseña por el último caso que, si mal yo no recuerdo, era una persona que estaba en el tribunal y no se podía comunicar efectivamente. Y tienen que proveer el mecanismo con esa legislación del 2018.
Pero usualmente en la práctica parece que eso no se está cumpliendo. Por último, y con esto porque el término se está utilizando mucho ahora y quiero saber qué agrupa. Cuando estamos hablando de diversidad funcional, ¿incluye qué sectores del país, para tenerlo claro?
Eso incluye todo lo que antes se le llamaba personas con impedimentos. La visión ha cambiado en términos de la terminología que se utiliza para referirse a la población, para que sea una terminología más inclusiva, que no discrimine, porque ya se ha convertido más en un asunto de derechos humanos. Así que el término se utiliza precisamente para no marginarlos y no discriminarlos, porque todos somos funcionalmente diversos, ¿verdad? Pero se ha establecido, inclusive la ONU, ¿verdad?, se ha movido hacia la diversidad funcional como el término que es más aceptable precisamente para garantizar los derechos humanos y no discriminar contra las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad.
Okay, ¿y eso también incluye a los niños de educación especial?
Eso también incluye todas las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad, incluyendo los niños de educación especial. Ese es el nano.
Sí, es que he escuchado el término también en ese, y le pregunto para entonces uno ubicarse en las nuevas tendencias y utilizar el término entonces de manera correcta. Licenciada, gracias por estar aquí. Dígame la verdad, se me cuida mucho.
A la orden siempre, muy buenos días.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Glorimar Andújar, su nombre es familiar porque fue la pasada secretaria de la familia, pero ahora está frente a la Comisión de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y trayendo la atención en la necesidad urgente de atender a la comunidad sorda, y hay leyes, múltiples leyes, que no se están cumpliendo, lamentablemente. Son las 10:48 y voy a pasar a mi próximo tema, y es que esta mañana en Pegados se hablaba bastante sobre que hay ambiente para enmendar la reforma laboral, hay quienes le dicen de forma laboral. Cuando esto se implementó, se dijo que esto iba a crear empleo, que olvídate, eso era la panacea. El tiempo ha demostrado todo lo contrario. Quiero poner un sonido antes de presentar a mi próximo invitado para que él pueda escuchar lo que dijo aquí el representante Domingo Torres sobre la reforma laboral.
Claro, no, aprobaron la legislación con una sola vista pública. Una ley tan importante, aprobarla con una sola vista pública en la legislatura del país, ya desde ahí estamos viendo que esto no va a marchar bien. Esto es una ley y un informe que llega de más de 100 páginas, y esto es una ley compleja, porque este estatuto enmendó 11 leyes laborales y derogó la ley de cierre. O sea, esto era algo sumamente importante, y con una sola vista pública, sin duda alguna, esto no iba a marchar bien, y esto tuvo muchos aspectos negativos desde sus inicios, cuando tú extendías el periodo probatorio de 3 meses a 9 meses. O sea, y si eran ejecutivos, si eran puestos ejecutivos, se extendían a 12 meses. Esto lo que hizo fue que desestabilizó el aspecto laboral de nuestro país, lo que ha creado una alta fuga de talentos hacia los Estados Unidos.
Ahí ustedes escucharon al legislador Domingo Torres. Tengo en línea telefónica al licenciado Jaime Sanabria, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico. Profesor, saludos, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y tú, Mili? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por siempre estar disponible. Cada vez que surgen estos temas, me gusta hablar con usted, porque recuerdo que siempre en otras entrevistas hablábamos de este tema, y al parecer, con esta nueva legislatura, hay un ambiente, y también la representante Mariana Nogales expresó que hay un buen ambiente para cambiar esta reforma o de forma laboral. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, me parece positivo que se esté dando esta conversación casi 3 años después de que esto fue objeto de controversia. En aquel entonces se pensaba que con la reforma laboral se iba a crear una mejor economía, se iban a crear empleos, se iba a traer inversión extranjera. Es verdad que entre medio han habido huracanes, temblores y pandemia, pero lo que ha demostrado hasta ahora es que no se han creado esos empleos que supuestamente se iban a crear, ni necesariamente ha llegado la inversión extranjera que supuestamente iba a llegar a raíz de una reforma de una reforma laboral. Y en aquel entonces hablamos, Mili, y hoy de nuevo repito, que eliminar derechos laborales de los trabajadores no es sinónimo de mejorar la economía ni de hacer una economía más competitiva. Realmente, las jurisdicciones que ahora mismo están emergiendo, que les está yendo bien en sus economías, son jurisdicciones precisamente que se destacan por reconocer mayores derechos laborales y mayores protecciones a los empleados.
O sea, exacto, que esas economías están de lo más bien, pero sí le tienen sus derechos a los empleados.
Eso es así, todos sus empleados, al igual que en Puerto Rico, tienen derechos a mesadas, pero tienen también otras protecciones que en Puerto Rico se han eliminado, porque se parte de la premisa falsa de que para que la economía sea productiva y sea eficiente es mejor no tener derechos laborales. Y lo que ha provocado esta reforma laboral también en parte es la creación de más empleos contingentes, o de contingentes, que lo que significa son empleos que no necesariamente contemplan beneficios marginales como en otras industrias más estables en los 90, hablando del sector farmacéutico, y al mismo tiempo ha creado mucho empleo de naturaleza temporera o a término fijo, y eso no necesariamente es lo que uno quiere como visión de la economía puertorriqueña y como visión de país, por lo menos en cuanto al mercado laboral se refiere.
Claro, pero entonces todas estas grandes empresas o megatiendas lo que hacen es que contratan muchas personas, ¿verdad? Pero part-time. Y después sí, dice que aumentaron la cifra de empleo, pero claro, si lo tienes todo part-time.
Sí, cuando tú adoptas legislación, por ejemplo, que te permite flexibilizar de cierta manera los horarios de trabajo, que te permite no tener que pagar ciertos beneficios si no trabajas cierto número de horas y otras cosas, lo que tú haces es abrir la puerta a crear más empleos, como tú dices, Mili, de naturaleza parcial. Y como te mencioné, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos si realmente ese es el empleo que queremos. O sea, toda persona en Puerto Rico, todo puertorriqueño debe tener derecho a tener un trabajo que no solamente sea part-time, que tenga un trabajo lleno de beneficios, que se pueda disfrutar su familia. Y eso a la vez, aunque no se quiera ver a corto plazo, va a hacer las empresas posiblemente más productivas. Y al mismo tiempo, si hacen las empresas más productivas, las empresas van a tener mayor ganancia y se va a poder redistribuir mejor el dinero y también va a contribuir a eliminar las desigualdades que están ocurriendo socialmente aquí en el Puerto Rico pandémico que estamos viviendo.
No, y luego, en medio de esta pandemia, muchas personas no recibieron la ayuda del Departamento del Trabajo por esto mismo, de que todavía estaban en tiempo probatorio, porque eso también aumentó.
Eso es así y eso es lamentable. Y aquí en Puerto Rico hemos pecado un poco más todavía de no necesariamente reconocer o identificar fuentes para ayudar a ese sector de la población y otros sectores por igual. En el día de hoy, de casualidad, leí la noticia donde dice que el presidente Biden firmó una orden ejecutiva donde está enviándole un mensaje a todos los estados y territorios también de una forma u otra de que si los patronos, por ejemplo, no garantizan la seguridad y la salud en los lugares de trabajo y un empleado prefiere quedándose a recibir los beneficios de desempleo, pues el patrono puede amenazarlo con que lo va a despedir. El empleado tiene derecho a no ir a un trabajo si lo considera inseguro. Así que, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir, pues, obviamente que hay un sector que está desprotegido y se malinterpreta que es porque prefiere estar en la casa vagueando y cobrando beneficios de desempleo cuando realmente tiene razones válidas o no tiene alternativa para hacer lo que está haciendo.
Definitivamente. Así que le parece bien que se esté generando este ambiente para eliminar esta deforma laboral.
Sí, definitivamente. Yo no voy a criticar toda la reforma laboral que hubo porque hubo aspectos buenos, sobre todo aquellos que tienen que ver con aclarar ciertas normas en cuanto a la interpretación de ciertos contratos, pero en cuanto a la eliminación de beneficios como, por ejemplo, la reducción de las vacaciones, la reducción de los días de enfermedad, el aumento del periodo probatorio y de las reservas de empleo, la reducción en las reservas de empleo bajo algunas leyes, pues eso realmente es lo que afecta a la psiquis del trabajador y, como dijo el legislador, puede causarle cierta inestabilidad. Y los trabajadores, para beneficios de las empresas y sentirse productivos, necesitan tener estabilidad en su psiqui y tener la certeza de que si hacen el trabajo bien, pues van a estar protegidos y van a poder tener derecho a ciertas cosas. Así que lo veo con muy buenos ojos.
Bueno, pues qué bueno. Profesor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho. Un abrazo.
Igual, nos vemos.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Jaime Sanabria, profesor de Derecho Laboral, y hace mucho tiempo venía advirtiendo esto sobre la reforma laboral. Hacemos una pausa y ya regreso, como todos los miércoles, voy con mi panel de mujeres, que hoy va a estar diverso.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11 de la mañana y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Hoy miércoles 27 de enero, usualmente tengo a mi panel de mujeres y ya mismito voy a conectar con ellas. En la primera media hora voy a tener a la licenciada Carmen Lebrón, discúlpeme, voy a tener a la licenciada Amarlis Pagán y también voy a tener a Rosana López, quien fue senadora y también era parte de este panel de mujeres. A las 11:30, Dios mediante, pues entonces va a entrar la licenciada Carmen Lebrón, ex procuradora de las mujeres. Pero antes de pasar con mi panel, quiero resumir un poco lo que tuve en la primera hora de este programa. Estuve dialogando con el doctor Víctor Ramos y me dicen que edad también. Pues ya mismito voy con mi panel rapidito. en la primera hora estuve dialogando con el doctor Víctor Ramos, hablando un poco sobre esta noticia de centros de vacunación en los hospitales que estarían cerrando. Pues la realidad es que hay 40,000 vacunas y eso era lo que siempre había. El doctor me decía que tal vez era como un mecanismo de presión. La realidad es que lo que estamos recibiendo son 40,000. Ese es el número. O sea, no tenemos control. Y esperamos que en febrero eso vaya aumentando. Y es la expectativa en el Departamento de Salud que esto en febrero aumente. Me decía el doctor Víctor Ramos que tienen la esperanza de que se llegue a 100,000 vacunas a la semana. Ojalá que así sea y que puede ser tal vez a mediados de febrero, en algún momento en febrero. Pero hasta ahora son 40,000. Ahora, sobre los hospitales, me recuerda el doctor que han recibido millones de dólares en incentivos y una de las cosas que tenían que hacer era mantener al personal o contratar a aquellas personas que debido por la pandemia pues tuvieron que despedir. La realidad es que según el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, eso no se ha dado, que los hospitales han continuado despidiendo personas o reducen la jornada laboral. Y él dice que el problema es que le dieron los chavos sin unas guías a seguir. O sea, no se está fiscalizando, que ese es el problema que siempre estamos viendo aquí en el país. Y otro detalle que me dio que es importante que se le dé seguimiento es que se están evaluando 16 muestras de casos que dieron positivo a COVID-19, pero lo que están buscando es ver si es la cepa británica. Son 16 muestras que se tomaron aquí en Puerto Rico y son personas que luego de las entrevistas son personas que han estado que tuvieron de visita en el estado de la Florida y que tuvieron contacto con personas que dieron positivo a la cepa británica de COVID-19. Así que se está esperando el resultado de estas muestras, 16 muestras. Así que más adelante vamos a ver si en efecto esto es correcto y que sí dieron positivos a esta cepa. Lo que han dicho tanto científicos como el secretario de Salud es que no dudan que esto ya esté en Puerto Rico. Y luego estuvimos hablando sobre la situación de las personas, ¿verdad?, con diversidad funcional. Aquí, en este caso, las personas sordas que se suponen que tengan intérpretes a la hora de recibir los servicios. Si yo voy a ir a sacar un malvete o si yo voy a, por ejemplo, como pasó en Sesco, donde esta mujer lamentablemente no estaba recibiendo los servicios, ella amenazó con suicidarse. Ese es otro caso, al de la joven madre que lamentablemente se privó de la vida luego de que le removieran sus hijos. Hay muchas leyes, demasiadas diría yo, que no se están cumpliendo. Algo tan sencillo como tener una persona de lenguaje de señas que ayude, ¿verdad?, en esa comunicación. Se supone que estén en las agencias de gobierno, se supone que si hay un caso en los tribunales también se le provea este servicio. Eso no se está cumpliendo. Y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico pues está creando conciencia sobre el particular y lo hablábamos ahorita con la secretaria del Departamento de la Familia, licenciada Glorimar Andújar, y sobre el ambiente que hay positivo para enmendar la deforma laboral. Pues el licenciado Jaime Sanabria, que es profesor de Derecho Laboral, me dice que le parece que es el paso correcto. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se crearon los empleos que se decía que esto iba a crear. Y él dice, mira, eliminar derechos laborales no redunda en una mejor economía. Todo lo contrario, países que están bien económicamente le dan derechos laborales a sus empleados. Así que esto lo que ha creado son empleos temporeros y empleos que no tienen beneficios para sus trabajadores. Son las 11:06 de la mañana y voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Ya estoy con mi panel de mujeres. Le doy los buenos días a la licenciada Amarlis Pagán. Buenos días, Amarlis, ¿cómo estás? Se cayó la llamada. Bueno, tengo en lo que conectamos con Amarlis, vamos a darle los buenos días a Rosana López. Rosana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Muchas cosas buenas, salud y siempre mascarilla puesta.
Sí, eso es así. Qué bueno, ¿verdad?, conversar contigo. Gracias por estar aquí hoy. Y tengo a Eda López, quien ha hecho un espacio. Ya está muy activa en varias reuniones que se están dando en el día de hoy, precisamente, ¿verdad?, sobre temas de la mujer. Eda, gracias por hacer un espacio.
No, gracias a ti por concederme, ¿verdad?, esta oportunidad. Saluda a Rosana, nuestra compañera de panel, que hace días que no hablábamos con ella. Y saluda a las compañeras y a las que escuchan.
Bueno, ya me invito a conectarme entonces con Amarilis. Comienzo el lunes, tuve el placer de poder... Ah, ya está Amarilis en línea. Licenciada Amarilis Pagán, ¿cómo está?
Muy bien, Mili, contenta de estar con ustedes. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, el lunes yo hice un mini panel porque era sumamente importante tocar el tema con la declaración del estado de emergencia por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Voy a retomar el tema, ¿verdad?, hablando un poco sobre las situaciones que han surgido, porque esta orden ejecutiva también abre el paso para implementar un currículo de perspectiva de género en las escuelas públicas, y eso pues ha generado un debate. También ayer dialogaba con la ex procuradora de las mujeres, con la primera, María Dolores Fernós, y ella pues me traía varias cosas sobre esta orden ejecutiva, y ella me dice que esta orden ejecutiva como que abre el espacio, o por lo menos es un mensaje subliminal, quiero utilizar el término correcto que ella me dio, es un mensaje subliminal sobre el futuro de esa oficina, ¿verdad? Que es un proceso, y ella entiende que, y lo ha dicho en múltiples ocasiones, pero que esta oficina dejó de ser relevante hace muchos años y que se han perdido años valiosos, y ella entiende que, pues se supone que la procuradora esté fiscalizando todo esto que se esté haciendo, pero entonces aquí el Departamento de la Familia está por encima de esta oficina y al parecer la van a estar fiscalizando el Ejecutivo en vez de ella estar fiscalizando. Así que lo que ve María Dolores Fernós es que aquí van a haber cambios en esa oficina. Que voy a comenzar entonces con Amarilis. ¿Qué te parece? Porque no había podido hablar contigo sobre este particular. ¿Tengo a Amarilis en línea?
Sí, aquí estoy.
Ah, ok.
Bueno, sobre el estado de emergencia, ¿verdad? Y la declaración, la orden ejecutiva del gobernador, una de las cosas que yo he dicho es que me parece que no solamente que es una victoria de los grupos feministas, ¿verdad? Y un reconocimiento al trabajo que se ha estado haciendo por décadas, pero que específicamente se inició en noviembre de 2018 con la primera protesta y reclamo que hizo la colectiva feminista en construcción y otras organizaciones de mujeres, es un triunfo, pero no solamente para las organizaciones, para el país, porque nuestra sociedad civil estuvo construyendo un consenso sobre el tema, ¿verdad? Ya no éramos solamente las organizaciones feministas hablando de un estado de emergencia y preocupadas por la violencia hacia las mujeres, de momento se convirtió en una preocupación generalizada. Eso para mí es bien importante. Y lo otro es que a veces cuando uno está dentro de los procesos no se da cuenta de la magnitud, y de momento tenemos prensa internacional y compañeras de otros países hablándonos de lo importante que es esa declaración de estado de emergencia en Puerto Rico y cómo es un paso adelante a jurisdicciones de Estados Unidos y de América Latina. O sea que en ese sentido nuestro país está nuevamente dando ejemplo de lo que debería ser el trabajo para erradicar la violencia hacia las mujeres. Sobre su contenido y el trabajo que se espera hacer a partir de ahora, me parece también importante puntualizar que desde Sina María Calderón, a principios de los 2000, cuando creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, no habíamos visto todavía un gobernador o gobernadora que decidiera asumir total responsabilidad por este tema frente al país e iniciar un proceso que parece ser abarcador para trabajar no solamente con la intervención, sino con la prevención de la violencia hacia las mujeres. Y eso hay que señalarlo, ¿no? Nos toca, por supuesto, vigilar de cerca, porque una cosa es lo que dice la orden, otra cosa es lo que pasará después, pero en ese sentido las organizaciones estamos comprometidas a un seguimiento, a un monitoreo y a participación dentro del proceso.
Voy a pasar entonces ahora con Rosana.
Pues mira, Mili, a mí me parece, también coincido con Amarilis Pagán, de que ha sido un triunfo, ¿verdad?, de las organizaciones, de quienes nos hemos unido, ¿verdad? Nosotros lo hablamos mucho en el programa, tú sabes que estuvimos siempre trabajando en que se estableciera esta orden, ¿verdad?, esta orden ejecutiva de emergencia. Me parece un paso muy afirmativo, Sin embargo, automáticamente, por ser ex procuradora de las personas de avanzada, me pareció que la ausencia de la procuradora de la mujer, que en este caso, déjame decirte, no es la oficina, no es la ley, es la persona quien llene ese puesto, porque tiene todos los poderes, que lo dije, lo había dicho en innumerables ocasiones en el programa, tiene unos poderes para incluso obligar al gobernador a que lleve a cabo todas las leyes, para que lleve a cabo todos los procedimientos necesarios en todas las esferas de gobierno, incluso en, desde el punto de vista privado también. Así que aquí, como muy bien tú trajiste al principio, para añadir a lo que ya había indicado Amariri, de lo cual estoy de acuerdo, ¿verdad? Aquí también hay que traer a colación el poder que tiene la Procuraduría de la Mujer, que tú sabes que yo siempre he estado hablando de los poderes que tienen las procuradurías, que no es la estructura, es quien la ejerza, y si tiene las herramientas, si tiene la voluntad para ir en contra del gobierno, como lo hice yo en innumerables ocasiones, incluso contra los mismos, ¿verdad?, de mi partido, en un momento dado, porque tú estás ahí para defender una población, para dar seguimiento a las leyes, para llevarlos al tribunal, si es necesario, para hacer vistas administrativas, si es necesario, pero esa voluntad no la hemos visto, ¿verdad? Principalmente el cuatrienio pasado vimos que no hubo esa voluntad, sino que pensaba la procuradora que era parte de un gabinete del gobernador o de la gobernadora, cuando también incluso tuvimos una gobernadora que fue procuradora de la mujer que tampoco le sirvió, ¿verdad?, desde el punto de vista del poder que esa oficina tiene para ejercer y hacer lo correcto con respecto a la petición que estábamos haciendo todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas con respecto a las situaciones de violencia de género y las otras subsiguientes, ¿verdad?, características y acciones de prevención y promoción, ¿verdad?, en todo este aspecto con respecto a la violencia hacia la mujer o de género. Para mí es sumamente importante traer a colación ese poder y que ese poder se active en la medida en que sea necesario y se integre esa experiencia de esas compañeras que llevan muchos años quizás en la Procuradora Mujer y que no han podido hacer su trabajo, o que la procuradora o quien esté allí no ha hecho o ejercido su poder como muy bien la ley lo establece.
Eda.
Mira,
Eda.
Ya.
Ah,
okay. Aquí estoy. El lunes habíamos hablado sobre esto. Yo quiero recalcar que llevamos muchos años reclamando un montón de cosas. A mí, yo cuando vi la firma de esta orden ejecutiva, recordaba todos los reclamos que le hicimos a Wanda Vázquez cuando estaba de procuradora, todas las cosas que la vimos hacer injustamente contra organizaciones, centros de servicios, etcétera, mientras fue procuradora. Como secretaria de Justicia no hizo nada, pero además pienso que, con excepción de Carmen, que ya hemos dicho porque Carmen es una procuradora que intentó hacer lo que es el trabajo con el caso de hostigamiento sexual en turismo, hace mucho tiempo que el Estado nos debe muchísimo. Entonces, las luchas son arduas, son difíciles, pero tenemos que recordar también que se lucha desde diferentes flancos. Y hay veces que debemos solidarizarnos con cosas como esta que pasan, porque a pesar de la causa, de por qué pasan, yo sigo insistiendo de que si Biden no fuera quien radicó la legislación de Violence Against Women, que es la que le da los fondos a la procuradora para manejarlo y asignando a las organizaciones, yo pienso que si Biden no fuera esa persona, y demócrata, Pedro Pierluisi, quien es demócrata, no hubiese atendido este reclamo que viene desde hace muchos años. Así que yo pienso que se alinearon un montón de factores para que las mujeres podamos celebrar en este momento que se está abriendo una puerta, pero también que las mismas mujeres que exigimos este estado de emergencia, como recontó Amarilis, estamos bien pendientes de que esto no se vaya a usar para politiquería ni nada por el estilo, porque nosotras pasamos todos los días tratando de salvarle la vida a las mujeres. Y es bien importante que esto no se use como balón político, porque el resultado de esto sería nefasto para nuestra lucha y para las personas que intentamos, ¿verdad?, acompañar. Hay un asunto adicional que el lunes yo lo quería mencionar, pero no teníamos mucho tiempo. Y es que durante el fin de semana, un contratista famoso cercano a la administración tuvo un nuevo caso de violencia de género contra la misma mujer. El recuento de este último caso es horrible, porque él, yo no sé si ustedes vieron el mugshot, pero él está marcado porque hubo gente que tuvo que meterse a defender a esa mujer. Y yo en el internet mencionaba que ese hombre va a seguir impune hasta que mate a una mujer. Entonces, vimos que hubo una reacción también porque le cancelaron unos contratos. Yo pienso que las actuaciones tienen sus consecuencias, y si el gobierno permite que un contratista poderoso, que es misógino y que es maltratante, pase con ficha, entonces nos está mandando un mensaje de que no le interesamos, ¿verdad?, como persona. Así que yo pienso que sí, esto ha sido por la lucha, también ha sido por una alineación de una circunstancia, pero que no nos vamos a quitar.
¿Y qué les parece? Les voy a poner sonido. Esta mañana, en Pegaus en la mañana, se entrevistó a la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Lercy Boria. Quiero que escuchen qué fue lo que ella dijo esta mañana y entonces retomar la línea de lo que me estaba diciendo María Dolores Fernós, que esa oficina, ¿verdad?, como que perdió muchos años, ¿verdad?, porque no años que se han perdido, años valiosos, fue lo que me dijo ella, y que ha dejado de ser relevante. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo la licenciada Lercy Boria.
Pues mira, y es bien importante que señale eso, y yo lo he recalcado muchísimo. Exista o no exista alerta o estado de emergencia, la oficina de la Procuraduría mantiene el trabajo continuado. ¿Y cuáles son esas acciones concretas, específicas, que están contenidas dentro de la alerta? Pues precisamente la oficina de la Procuraduría sí adiestró a los policías municipales. En noviembre y diciembre impactamos más de 400 policías municipales. Sí identificó fondos y los fiscales, jueces y demás se están adiestrando. Sí fiscalizamos todo el andamiaje de justicia. Sí estamos trabajando ya en nuestra segunda academia de intercesoras, que son quienes acompañan. Así que podemos ver que existan asuntos dentro de la alerta, asuntos dentro de la orden, que la oficina de la Procuraduría, independientemente estén contenidas allí, sí realizó. El hecho que aparezcan dentro de la orden no significa que no se esté realizando.
Bueno, ahí ustedes escucharon a la licenciada Lercy Boria. ¿Qué les parece? Eda, como tú te tienes que ir, arranco contigo y entonces voy con Rosana y luego a Marilis.
Pues mira, yo siempre...
Ella dice que sí, que se había estado policía, o sea, en otras palabras, ella está trabajando.
Bueno, lo que pasa es que ella puede estar trabajando, pero no sabemos en qué. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando uno le dice a alguien, cuando se le pregunta a alguien por cosas que son bien evidentes, y por ejemplo, ella no contesta por qué su oficina, que está diseñada para hacer un montón de cosas, ¿por qué ella continúa con lo que implantó Wanda Vázquez de enfocarse nada más en una ínfima parte de lo que es la violencia de género? Y entonces, yo he visto, por ejemplo, mira, yo he visto a esta señora decir que recibió del gobierno federal no sé cuánto, 2.3 millones de dólares, y cuando buscamos es la misma subvención que recibe siempre para administrar. Así que a mí me parece que no nos sorprende, ¿verdad?, en primer lugar, pero además me parece que falta mucha visión de qué es lo que se debe hacer. Y por eso, en este momento, cuando se habla, por ejemplo, de esta emergencia nacional de violencia de género, la procuradora, el papel de la procuradora es inconsecuente, porque ella misma lo hizo así. porque cada vez que ella dice necesito chavos y que me vengan a hacer el trabajo, la gente va viendo que es incompetente.
Sí. ¿Se me fue, Dao, o fue que terminaste, cariño?
Yo terminé, querida.
Ay, perdón, es que de momento pensé que ibas a continuar con la línea.
No,
voy con Rosana y luego con Marilis, discúlpame.
No, tranquila, tranquila.
Pues mira, Mili, definitivamente ya está adjudicado que la procuradora actual de la mujer ha sido inconsecuente, ha sido irresponsable, no ha cumplido con sus funciones y de verdad no sabe lo que tiene entre manos y menos sabe lo que significa esa posición. Yo planteé en un momento dado que debería radicarse ante el Departamento de Justicia, si el gobernador entiende que tiene la voluntad, ya que firmó esa orden ejecutiva, de sacar a una funcionaria por incumplimiento del deber, como yo lo planteara y lo planteáramos otras en un momento dado que hemos estado en estas luchas anteriormente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digo que no sabe lo que tiene entre manos porque si solamente se marca en haber adiestrado 400 policías municipales, cuando hay muchos más, sabemos miles de policías municipales, e incluso una de las preocupaciones que yo tengo con esa orden ejecutiva es que designan al Departamento de la Familia, que tiene bajo su haber muchas funciones y no sabemos si están cumpliendo, incluso con las mismas mujeres y con la situación de maltrato de menores, que todavía no tenemos ni las cifras específicas con respecto a esa oficina, y que a su vez puede ser la misma oficina o Departamento de la Familia la que incumpla con apoyo que debe proveerse de las mujeres en situaciones de violencia de género o cualquier otro violencia de género. Me preocupa grandemente, como decía Marily, el hecho del seguimiento de establecer una estructura y que el Departamento de la Familia lleve a cabo sus funciones, que claramente vamos a estar fijándonos todos los días en que se lleve a cabo lo que establece la orden ejecutiva, pero me preocupan esos dos aspectos fundamentales: tener una procuradora que no sabe cuáles son sus funciones, no las ha ejecutado según su misma ley, y por otro lado, que un departamento que tiene tanto en sus manos pueda llevar a cabo estas funciones, entonces tengamos que otra vez ir a unas mesas de diálogo a establecer quién le toca a qué y quién realmente puede obligar a jefas de agencia a hacer lo que tienen que hacer, que en este caso tendría que ser la oficina de la Procuradora Mujer y no el Departamento de la Familia, como según establece la ley.
Bueno, y antes había un comité, de lo que me lo había explicado Ana Irma Rivera la cena hace un tiempo atrás, pero también me lo confirma María Dolores Fernós. O sea, había un comité antes que se reunían con las distintas organizaciones, pero eso se hizo sal y agua. Tengo que hacer una pausa. A Marilis, al regreso a la pausa, voy con tu turno. Y entonces, excuso a Eda López porque está en medio de reuniones, pero entonces voy a integrar a la licenciada Carmen Lebrón, que ya terminó con un compromiso que tenía y va a integrarse al panel de mujeres. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel de mujeres. Excuso a Eda López, que tiene que entrar en una reunión, pero espérense un segundito que me está entrando una llamada y vamos a darle decline. Estoy al aire. Excuso a Eda López, pero sigue conmigo Rosana López. También está la licenciada Amarilis Pagán y voy a integrar a la licenciada Carmen Lebrón, que ya está libre. Carmen, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, saludos a Rosana y a Marilis, aquí encantada de estar con ustedes y escuchándome porque tenía un compromiso profesional que tenía que cumplir.
No, pero gracias por estar, así que te lo agradezco mucho. Mira, Le tocaba, para que sepas, Carmen, había dejado en el pasado turno, pues hablando un poco sobre la función de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, puso un sonido de Lercy Boria explicando esta mañana pues que la oficina está haciendo el trabajo, que están adiestrando policías, que han tenido contacto, ¿verdad?, con la rama judicial. Básicamente lo que resume ese sonido, pues que sí, que está trabajando. Y traje la conversación que tuve ayer con la primera procuradora de las mujeres, María Dolores Fernós, quien me reiteraba en nuestra conversación que esta orden ejecutiva como que abría el camino para hacer cambios en esta oficina, pero me decía en su opinión, María Dolores Fernós, que se han perdido años valiosos y que dejó de ser relevante, y se refería a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Le toca el turno a la licenciada Marilyn Pagán y luego voy contigo, Carmen.
¿Cómo no? Sí, bueno, pues, mira, tú sabes que nosotras somos parte de los grupos que desde el año 2007, cuando renunció María Dolores Fernós a la Procuraduría, estuvimos defendiendo a brazo partido la oficina, porque siempre nos pareció que era un logro también del movimiento de mujeres y además era una cosa única. Como pasó ahora con la orden ejecutiva de estado de emergencia, nuestra Oficina de la Procuradora de las Mujeres sentó pauta en el Caribe y América Latina, y era la primera vez que se creaba una oficina independiente con poderes investigativos, fiscalizadores, para proponer política pública y además para coordinar los esfuerzos nacionales para erradicar la violencia hacia las mujeres. Todo eso está en la Ley 20 del 2001, que fue la que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¿Qué pasó? Bueno, pues Carmen fue testigo de un periodo de su oficina, ¿verdad? Y lo que ha pasado con el paso de los años, a partir de la Ley 7 del 2009, por ejemplo, comenzaron a desmantelarla primero con la parte económica y luego con los nombramientos de procuradora. Y llegó un momento en que nosotras sacamos la mano y dejamos de defender la oficina porque ya parecía indefendible estar pidiendo que se le dieran fondos o que se fortaleciera una oficina que no estaba haciendo su trabajo. Cuando tú miras la Ley 20 del 2001 y miras las funciones que tiene la Procuradora de las Mujeres y lees la orden ejecutiva y miras lo que la orden ejecutiva está estableciendo que hay que hacer, tú te quedas como que, ok, esto se supone que lo estuviera haciendo la Procuradora de las Mujeres y no lo ha hecho. Y ese es el tipo de oficina cuyo trabajo tiene que verse. Tú no puedes decir que tú estás haciendo un trabajo al interior de la oficina y que pues la gente no lo ve, pero se está haciendo. No, porque cuando tu trabajo es fiscalizar, tienes que estar haciendo expresiones públicas, tienes que investigar, tienes que mover la opinión pública. Cuando tu función es proponer políticas públicas, tú tienes que estar uniendo voluntades, haciendo alianzas, teniendo datos y estadísticas para proponerle al Ejecutivo que emita políticas públicas y a la legislatura. De hecho, antes esa oficina proponía proyectos de ley, inclusive, y hacía investigaciones independientes. Todo eso eventualmente se dejó de hacer. Cuando tu función es coordinar los esfuerzos nacionales, pues todo el mundo debería saber lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Quiénes están en los comités de trabajo? ¿Qué cosas se proponen? ¿Qué fallas se detectan? ¿Qué cosas innovadoras se están trayendo? Así que esa oficina, lamentablemente, dejó de ser funcional y se convirtió en un espacio en el cual inclusive el uso del presupuesto en los últimos años hemos visto que no es un uso del presupuesto efectivo. Para empezar, por el gasto que tienen en un local en la Milla de Oro, cuando pudieran estar en un local mucho más humilde, más accesible para las mujeres que quieran llegar allí y hacer querellas, y donde las organizaciones se sientan invitadas, porque esa fue la otra parte de la evolución de la Oficina de la Procuradora, ¿verdad? De momento las organizaciones dejaron de sentirse invitadas, inclusive algunas se nos cerraron las puertas por nuestras posiciones disidentes y por fiscalizar su trabajo, que nos tocaba hacerlo. Porque si la oficina...
Amarilis, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo se dejó de invitar a las organizaciones? ¿Para qué tiempo?
Pues mira, en el caso de Proyecto Matria, nosotras decidimos dejar de recibir fondos en el año 2015-2016 aproximadamente. Y a partir de ese momento ya no nos volvieron a invitar a más nada de la oficina. A pesar de que las reuniones...
Eso fue bajo Wanda Vázquez.
Sí, bajo Wanda Vázquez. A pesar de que...
Es para que la gente pueda visualizarlo.
Uh-huh. Sí. A pesar de que esa invitación a las organizaciones no debe ser meramente invito a las organizaciones a las que le doy fondos, no, invita a todas las organizaciones que hacen un trabajo importante. En el caso de Matria es un trabajo único y a nosotras simplemente se nos dejó de invitar a todo lo que tenía que ver con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y eventualmente, poco a poco, se desmanteló la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Acecho, que era un comité parecido al que se está creando por orden ejecutiva y que funcionaba, que tenía resultados. Pero pasó de ser una mesa de trabajo donde se discutían las cosas honesta y abiertamente y se identificaban fallas del sistema y se hacían propuestas de organizaciones y agencias y se acogían y se ejecutaban, a un espacio en el que se nos citaba para adiestramiento, cuando realmente una no va a una mesa de trabajo a recibir adiestramiento, ¿verdad? Los adiestramientos pueden ser una actividad extra. Tú lo que quieres es trabajar, ¿verdad? Tener ese diálogo. Y pues esa manera en que se cerró la oficina, que no quería recibir críticas, que no quería recibir recomendaciones, que dejó de consultar las organizaciones, la inhabilitó por muchísimas razones. Y se sigue sumando el problema presupuestario que, ojo, yo he dicho antes que no lo podemos usar como excusa porque las organizaciones tenemos mucho menos presupuesto que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y estamos haciendo un trabajo de fiscalización, de propuesta, de ofrecer servicios, ¿verdad? Eso no puede ser una excusa para no hacer el trabajo. Y claro, yo coincido con otras compañeras que han dicho que esta orden ejecutiva parece enviar ya un mensaje de que de alguna manera esa oficina se va a transformar. Y es una discusión que tenemos las feministas y las organizaciones acá entre nosotras. No tenemos una posición final sobre el tema, ¿verdad? Hay compañeras que dicen que hay que defender la oficina y que se debería impulsar el nombramiento de una procuradora que la ponga a hacer el trabajo que tiene que hacer. Hay compañeras que dicen que deberíamos eliminarla y que deberíamos crear una defensoría de derechos humanos con oficinas por temáticas, como se propuso en el año 2015. Y bueno, que hay compañeras que están tan traumatizadas todavía que no quieren hablar del tema, ¿verdad? Porque realmente ha sido traumático para muchas de ellas. Y yo creo que en este momento, de cara a la orden ejecutiva y a los próximos pasos que se van a seguir, esto va a tener que ser parte de las discusiones, porque el hecho de que se ponga el comité bajo el Departamento de la Familia, a pesar de que la Secretaria de la Familia se ve muy capaz y conocedora del tema, levanta preocupaciones. Ese departamento maneja 20.000 temas a la misma vez y no siempre logra ser eficiente, y eso no tiene que ver con la secretaria, tiene que ver con una estructura que es ya muy pesada. Y además, lo otro que nos preocupa es que el tema de las mujeres vuelva y se meta bajo la sombrilla de discusión de la familia, cuando nosotras siempre hemos dicho que el tema de las mujeres debemos verlo de manera transversal en todas las discusiones públicas del país, en economía, en desarrollo económico, educación, salud, vivienda. Y el hecho de que esté el comité bajo ese departamento en este momento, bajo la secretaria, pues es una preocupación. No nos mata la ilusión, ¿verdad? Como quiera, estamos contentas con la orden ejecutiva, pero sí son cosas que están en nuestro radar y que estamos mirando.
Voy ahora entonces con Carmen.
Bueno, yo con casi todo lo que ha dicho Marilis estoy de acuerdo. Voy a empezar con lo más reciente que dijo. Yo soy una de las que pienso que derechos adquiridos, esfuerzos trabajados, uno no los renuncia. Uno busca la manera de que las cosas funcionen como debieron haber funcionado desde el principio. Y me refiero, por ejemplo, a la oficina de la procuradora. Ciertamente tiene unos amplios poderes, tiene... Yo creo que todavía sigue siendo en papel una oficina de vanguardia, en el sentido que nos dan a nosotras la oportunidad de seguir fiscalizando y que se trabaje con el desarrollo de la mujer en todos sus ámbitos y el desarrollo de las mujeres en su término más amplio. Y con eso me refiero a las trans. Y pienso que ciertamente hubo un logro que costó sacrificio a muchas mujeres allá para el 1989, creo que fue, y que no debiéramos renunciar. Yo creo que lo que debiéramos exigir es que se nombre a alguien que vaya con el compromiso genuino y la voluntad firme en trabajar y cumplir con la ley que habilita la oficina. Eso, empezando por ahí. Pienso que no es excusa válida uno plantear que los fondos son limitados, porque pienso que para eso están también las organizaciones. Uno puede hacer coordinaciones, uno puede hacer muchas cosas para lograr cumplir con unas metas dirigidas a mejorar a la mujer en todos los ámbitos. Así que cuando hablamos de que la oficina tiene poco personal o tiene pocos recursos económicos, ¿qué gestión hemos hecho para multiplicar esos recursos en coordinación, en trabajo en equipo con las organizaciones. Ciertamente que lo que dice Amarilis es correcto. Las organizaciones debieron y siempre debieron estar ahí como parte de la oficina. Y recuerdo yo que cuando yo empecé a hacer algunos esfuerzos con respecto a empezar a incluir a todas las organizaciones, yo tuve un poco de resistencia, pues por lo que aparentaba que se había establecido como una norma silenciosa dentro de la oficina, y muchos no me entendían porque yo quería incluir no a las organizaciones que cogían solamente los fondos, sino también a las organizaciones que no estaban recibiendo fondos de la oficina y que trabajaban con el mismo fin del desarrollo de las mujeres y eliminar la discriminación, la desigualdad de la mujer. Así que eso es parte de lo que se supone que la oficina está haciendo. Me parece también que cuando se habla de que estamos trabajando y que estamos trabajando dando adiestramientos y demás, yo me pregunto, ¿verdad? Y lo digo con mucha candidez y humildad, no me confunda. Yo me pregunto dónde está la voz firme desde hace más de 2 años estableciendo que hay que establecer una emergencia. ¿Dónde está la voz firme estableciendo que vamos a hacer planes de trabajo con todas las organizaciones y vamos a pararnos del lado de las organizaciones para conseguir unos fondos primero, si esa era su limitación mayor? Y segundo, lograr hacer políticas claras de hacia dónde íbamos y cómo íbamos a manejar toda esta situación. ¿Dónde están los esfuerzos dirigidos a coordinar que se hicieran distintas programas o plataformas de educación, campañas educativas? Todo eso es parte de lo que se supone que se esté haciendo desde la oficina. Me pregunto también que bajo la nueva orden ejecutiva, sabemos todas que está incluida la oficina de la procuradora, ¿cómo es que la oficina de la procuradora va a fiscalizar a quien lo supervisa? Porque dentro de esa orden ejecutiva, básicamente la oficina es supervisada, no es quien lleva la voz cantante. Por lo tanto, cuando se dice nosotros continuamos con nuestra función fiscalizadora, pues ¿cómo es que se va a fiscalizar a quien nos supervisa? Eso yo me lo pregunto porque técnicamente eso no es posible. Me parece a mí que quien debió haber estado llevando la voz cantante continuamente en pro de las mujeres y del lado de las organizaciones era la oficina. Así que ciertamente vuelvo a recabar que no estoy de acuerdo con que uno piense en eliminar la oficina, porque creo que sería renunciar a unos poderes que tiene esa oficina que se vieron en un contexto histórico y que yo no estoy tan segura que pudiéramos mantenerlo aun cuando tenemos muchas compañeras en la legislatura. Me parece que lo que debiéramos estar exigiendo es que la persona que esté a la cabeza sea una persona realmente comprometida con la causa de las mujeres, que se desvincule una vez nombrada, se desvincule de la situación política, ¿verdad? Yo no veo por qué en otras oficinas que también fiscalizan, tan pronto se nombra la persona, pues hay una cierta independencia. No sé por qué en la oficina de la procuradora se ha perdido eso. Bueno, puedo explicármelo por muchas razones, incluyendo cosas vividas, ¿verdad? Pero la realidad es que esa oficina debiera ser totalmente independiente, tener su propio criterio y afilar sus trabajos a promover todo lo que tiene que ver con la mujer. También me preocupa lo que acaba de decir Amarilis, es una preocupación que yo también tengo. La situación de las mujeres no debiera estar como una división o ser parte del Departamento de la Familia, por lo que todas nosotras conocemos. La particularidad de la situación de las mujeres conlleva mucho más y, como dice Amarilis, debe ser trabajada de manera transversal, ¿no? Desde el punto de vista de un departamento de la familia, ¿verdad? Tengo la misma preocupación que todo lo que hemos estado viendo en los últimos días pudiera dar la impresión de que pues hay planes para esa oficina, y pues mi preocupación mayor es que lo que se ha ganado no se vaya a perder. Así que ciertamente a veces pienso que cuando se habla de lo que se está haciendo de la oficina estamos en una burbuja y no vemos más allá y no nos damos cuenta que tenemos una función mucho más amplia que simplemente dar unos adiestramientos que la oficina siempre ha dado, y que no nos envolvemos en la cuestión pública en el sentido de las controversias que surgen con relación a la mujer y no somos enfáticas y no buscamos alternativas y no aglutinamos esfuerzos con las mujeres que trabajamos día a día con estos asuntos. Así que básicamente esa es mi posición con relación a lo que hemos estado trabajando en la mañana de hoy.
Quiero aprovechar para poder tocar este tema porque rompió en horas de la mañana y me parece que es importante que lo toquemos. Y es que el FBI esta mañana arrestó al productor Sixto George por supuesto intento de extorsión contra oficiales de la administración de Rosselló. Según estoy leyendo aquí una nota del Nuevo Día, enfrenta tres cargos federales tras exigir se le otorgaran contratos por $300,000 a cambio de que no se divulgara contenido adicional del chat de Telegram que concluyó con la renuncia del entonces gobernador en el 2019. Y entonces, y de acuerdo con la portavoz del FBI, pues el arresto se dio en horas de la mañana y pues para que la gente entienda, Sixto George trabajaba como productor hasta el 2019 en la empresa de medios SBS, como productor del programa Nación Z de la emisora Z93 y renunció luego de todo lo que vimos, esa entrevista con el ex gobernador Ricardo Rosselló y que luego se supo que supuestamente se había dado sin el conocimiento de la gerencia de la compañía. Así que lo arrestaron esta mañana y lo que se dice es que estaba tratando de extorsionar a Anthony Maceira. Siguen saliendo, ¿verdad?, más detalles sobre este arresto. Rosana, comienzo contigo, voy con Amarlis y termino con Carmen. Son las 11:49, tengo que entregar a las 11:54, así que no se me extiendan mucho para que todas puedan decir algo sobre esto.
Pues en primer lugar, saludos a Carmen, que no la había saludado. Un placer estar aquí otra vez con ella. Para mí esto va más allá de este arresto. O sea, la situación del chat y todo lo que generó en el verano en Puerto Rico y concluyó con la salida del gobernador, se quedó en nada. Ciertamente, todas las personas que estaban en el chat, luego de haber salido el gobernador, no se han hecho los avances necesarios con respecto a todo lo que sucedió allí y las consecuencias que debería haber para cada una de esas personas que hoy todavía algunas de ellas pues tienen contratos o tienen o están haciendo otras labores en el gobierno, lo cual me preocupa mucho porque lleva un mensaje de que este tipo de acciones no tienen consecuencias y una vez más tenemos la situación de que se crea la desconfianza que también está arrastrando este gobierno ante las inacciones de su anterior administración y que estamos en vela de lo que va a suceder próximamente y que ese Departamento de Justicia lleve a cabo las funciones que tiene que hacer porque hasta el momento no las ha llevado a cabo.
Voy contigo, Marlis.
Sí, estoy aquí. Bueno... De verdad, Mili, que ya uno escucha estas noticias, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes le pasa. A veces uno siente que estamos casi hasta normalizando la corrupción y todas esas tramas que se están dando en estos niveles de poder que a la larga donde repercuten es en el pueblo. Así que yo pienso que esto es lo que tenemos que mirar desde esa mirada que mantiene la vigilancia y la suspicacia sobre las acciones gubernamentales, porque estamos hablando de redes que se extienden mucho más allá de los protagonistas que vemos en las noticias.
No sé si se cayó Marlis.
Sí. Ajá, estoy aquí, terminé, pero estaba diciendo.
Que eso fue, diantre, lo tomaron bien en serio lo de ser rapidita. Voy con Carmen ahora.
Okay, yo el detalle de lo ocurrido, más allá de lo que has expresado hoy minutos antes, no lo conozco. Yo no voy a entrar específicamente en el caso porque lo desconozco y como yo me gusta estar informada para saber hasta dónde yo puedo opinar y qué no puedo opinar por la cuestión de que uno tiene, ¿verdad?, un respeto por la ética, pero voy a decir lo siguiente: conducta que sea incorrecta, conducta que en efecto pueda ser considerada delito o inmoral, porque incluso pues hay actuaciones que no necesariamente se componen como un delito, pero siempre en efecto son inmorales, siempre debe tener consecuencias. Si los hechos en este caso son unos que en efecto se configura algún delito, pues toda persona sabe que persona que incurre en un delito debe tener algún tipo de consecuencia. Pero a veces pues todas estas cosas pasan y tienen un porqué dentro de una investigación más grande, así que por eso es que no quisiera opinar mucho más que lo que he dicho, pero la conclusión yo creo que más correcta es decir que aquel que incurra en una actuación que sea delictiva tendrá sus consecuencias, pero que toda persona pues obviamente le tienen que probar los delitos y si es así pues ciertamente tendrá alguna consecuencia. Quizás lo más correcto sería decir que en Puerto Rico todavía se cree en la presunción de inocencia, así que por eso yo soy comedida. Recuerden que yo soy abogada y soy abogada litigante, así que en ese sentido me gusta ser respetuosa, pero yo creo que el punto neurálgico es que si se comete delito siempre debe haber alguna consecuencia.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. Les quiero dar las gracias a todas por estar disponible. Gracias Rosana, a Marlis y Carmen y también a Eda. Así que se me cuidan mucho y ya la semana que viene conectamos nuevamente. Un abrazo a todas. Bueno, señoras, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. No se pueden retirar porque a continuación viene Tiempo Igual con Luis Penchi e Ismael Torres.